La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues tenemos ya a nuestros invitados en la tertulia en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Bueno, muy bien.
Kepa Recacoechea.
Osondo.
Y Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel?
Muy bien, Koldo.
Bueno, espera, sí. Pues me alegro mucho porque voy a invitar a los oyentes también a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88 en una jornada en la que, bueno, si no seguisteis el debate, seguro que habéis estado mirando ya y leyéndoos todo lo que sucedió en el día de ayer. Bueno, esa es una parte. Yo comprendo que ya lo de los debates es para muy cafeteros. Yo me tiré ahí viendo el debate. Tampoco es que sacáis muchas conclusiones, sino simplemente lo que esperaba. Y surgió y terminó siendo eso, lo que esperaba. Nada más. De todas formas, hombre, es un debate a tres en el que no estuvo Feijó. No ya porque le dieron latigazo en la espalda, sino porque tampoco tenía intención de ir, ni mucho menos. Porque dice, ¿pa perder, pa qué? No, eso es, o sea, porque lo único que podría hacer era perder en el día de ayer, no por otra cosa.
Sí, segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Dicen, y en esto de política. Y lo último en debates que ocurrió hace unos años, pues fue que Aznar le metió unos latigazos a Felipe y Felipe se los devolvió la semana siguiente en otra cadena de televisión, ¿no? No sé, a mí me parece así, es atípico, ¿no? Debates y con tres personas y que la persona que quiere ser el próximo presidente del gobierno no vaya a un debate, sobre todo a la televisión pública, ¿no? Y sí, al otro. O sea, a mí todo esto se me está haciendo muy largo, la verdad.
Bueno, no te preocupes que le queda un día, ¿eh?
Ya, no, pero
se me queda, bueno, dos días, hoy y mañana, ya está.
Se me ha atragantado, no voy a decir eso tan moderno de bola, pero se me está atragantando.
A ver, yo comprendo que se te atraganta por una sencilla razón, Jimmy, es porque venimos de otras elecciones.
Sí, no sé, puede ser.
Es que las vamos amontonando, claro.
Entonces, ¿no? Entonces no, además me da la sensación, no sé, de que todo está como tan traído, tan cocinado, tan... Si es que ya nos han dicho hace no sé cuánto tiempo que va a ganar Pascual y que le va a sacar no sé cuánto, bueno, al otro. Entonces, salvo
no lo tengo tan claro.
Salvo Tezanos, que es el hombre solo ante el peligro.
Tezanos y yo.
Pues Tezanos y Koldo Campo.
Entonces... No, yo no es porque diga que no va a ocurrir otra cosa, sino creo que el resultado todavía para la configuración de un gobierno...
Bueno, eso es otra cosa.
Para la configuración del gobierno no está cerrado.
Eso es otra cosa, porque además eso sí que va a dar mucho juego y también va a ser bastante largo. Pero bueno, no lo sé, hay por una parte hay, ¿no?, la parte, por denominarla de alguna manera, ¿no?, de los partidos más progresistas, están en la pelea de sacar a la gente de sus casas para que vaya a votar, ¿no? Ahí como último reducto. Y los otros, pues a no perder lo conseguido, y el Partido Popular a ver qué le puede rascar a la parte más extrema, que es Vox. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Y esto, como bien dices, Koldo, lo mejor de todo es que ya queda bastante menos para esta fase.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero en un debate de estos yo creo que es muy difícil el hacer vaticinio sobre si esto va a movilizar el voto en una dirección o en otra. Es muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible. Lo que sí tenemos claro es que la ausencia de Feijóo, por lo menos, evitó o no dejó que los ciudadanos escuchemos un poco su programa y sus postulados políticos, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, según su estrategia igual se sentía muy incómodo junto a Abascal o por lo que fuera, ¿no? Pero la verdad es que si hubiera que hablar de perdedores o ganadores en el debate, el verdadero perdedor de ese debate... ha sido sin ninguna duda Feijóo. Por otro lado, tanto Yolanda como Pedro pues han demostrado una complicidad, una unión, entre ellos de cara a futuro, ¿no? Estaban diciendo, oye, si votáis tanto a uno como a otro, esto nosotros vamos a ir juntos, ¿no? Y por el otro lado, Abascal, no, aparte de que no dijo ningún postulado de sus ideas políticas, de lo que va a ser, o casi ninguno, a mí me generó mucha inquietud, porque es que de repente me puse a pensar que si este señor alcanza la vicepresidencia por efecto de los votos, ¿qué va a ser de este país? ¿Qué vamos a tener ahí? Si es una persona que no tiene capacidad para eso. Ayer lo demostró clarísimamente. Bien, eso me generó. Ahora, en definitiva, perdedor, si ha habido alguno, ese ha sido Feijóo. El bloque de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz estuvo muy bien, explicaron perfectamente lo que querían y sobre todo ofrecieron bastante confianza. Ahora, que eso es suficiente como para movilizar el voto hacia allí, pues tengo mis dudas.
A mí se me está pasando, bueno, normal, como siempre, como desconecté hace 15 días.
Pues, así es que pasa.
No fase Tour de Francia.
No, sí, no he visto ni debates ni nada. Es que no me interesan, sinceramente. No me interesan para nada. Me sé lo que cada uno está diciendo, que hay una historia que a mí me sorprende siempre, y es que no hay datos objetivos por parte de nadie. Punto uno. Y segundo, porque al hablar en genérico, pues uno puede mentir y puede decir lo que le dé la gana. Yo la verdad es que no creo ni en los debates, ni yo ya sé a quién voy a votar y me vale.
Pues cada uno...
Sí, ¿para qué voy a, estar oyendo chorradas?
No, que
sí, no me interesan.
Bueno, me parece bien. Bueno, yo la verdad que sí, tengo que estar lógicamente encima de todo lo que dicen unos y otros.
Tú sí, eso tú, es tu profesión.
Eso es, pero y bueno, y de hecho, oye, charlo todos los días con uno. No. ¿No? Todos los días. Y esto es lo que van contándonos realmente de lo que ahora sucede. Hombre, sí que es verdad que aquí... a mí hay algo que sí que me molesta en la campaña, que yo creo que está... y no ya es por los debates broncos, porque hubo un debate bronco, sino simplemente porque noto que está demasiado embarrado todo, ¿no? Está muy embarrado el asunto y eso sí que me deja muy mal cuerpo. O sea, muy, 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 muy mal cuerpo. Quizá aquí tenemos menos referencia, pero si uno profundiza en lo que está sucediendo, por ejemplo, en Madrid, esto de la batalla de las lonas, por poner un ejemplo, me parece un despropósito absoluto. O sea, yo comprendo que cada cual tiene que hacerse visible con mensajes, pero ya no son mensajes en los que se atribuyen méritos personales o propuestas, ¿no? Estamos hablando de que lo que haces con la lona es intentar criticar al contrario, y yo no sé si eso al final va a tener el efecto contrario que alguien desea, ¿no? Que es un boomerang que te vuelve a ti. Pero bueno, oye, que de todo puede haber, no tengo ningún conocimiento demoscópico para decir que mis opiniones son las que puedan mover.
Es que lo del barro, lo del ruido, lo de la crispación y todo esto, bueno, nosotros ya somos veteranos. Yo creo recordar, yo no he conocido una campaña donde nos haya dado siempre algún tipo de bronca de algún motivo. Dice, no, es que ahora yo creo que tenemos la memoria frágil. Yo esto lo recuerdo... Pues no lo sé, desde las primeras campañas que me tocó cubrir, bueno, 87, 88. Yo paz en campañas no he conocido en mi vida. Igual que yo, que he tenido ciertas responsabilidades en medios de comunicación, las encuestas no son como son ahora, ¿no? Que son, en teoría deben de acertar más, pero en las que a nosotros nos llegaban, ya la propia agencia, empresa a la que se le contrataba, la cocinaba... Y los grandes jefes de los sitios en los que yo he estado presente, se han cocinado también, porque había datos que decían, esto es imposible, ¿cómo va a sacar, me recuerdo a unas autonómicas aquí, ¿no? Esto es imposible, ¿cómo va a sacar mayoría sumando Partido Socialista y Partido Popular? Y todo el mundo sabe de qué elecciones hablo, nada. Y te las planteaban encima de la mesa, decía, oiga, yo le decía a mi director, no, esto no puede ser. ¿Y qué hacemos? Digo, pues pon un palito a este lado. Pues eso lo he vivido yo.
O sea, por un palito,
Sí,
así.
Un palito o dos, vale. Sí, eso lo he vivido yo, coño. Entonces me digan ahora que las encuestas dicen, pues bien, pues vale, pues todo el mundo tiene que comer, las empresas sociológicas y demás. Pues vale, o sea,
hombre,
yo la cocina la he conocido siempre.
Yo lo que...
qué poco rigor, qué poca profesionalidad. A ver, yo no, lo que no voy a hacer es mentir.
No, a ver,
ahora lo puedo decir.
Pero a ver, Jimmy, yo hay una cosa que sí que me llama mucho la atención y yo no discuto la profesionalidad de quienes lo hacen. Otra cosa luego ya son las cocinas interesadas que pueda haber, las ideologías que hay detrás, quién paga. Muchas veces si tú pagas a alguien te va a sacar la foto más bonita.
Claro.
Eso no te cae para la menor duda, claro, en función de quién pague.
Photoshop.
Sí, te hacen Photoshop mejor y te hace un poco más delgado y te pone un poco la cara más tirante, o sea, ¿no?
Como que te estoy pagando este pastizal y me estás diciendo encima que me voy a dar un
Claro, tapazo. pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Que yo ahora, por ejemplo, en estas elecciones, cosa que no había visto, lo comentaban el día de ayer, esto de los tracking diarios...
Sí.
El tracking diario, ¿qué significa eso? ¿Que estás llamando a todos los días a 1,000 personas para ver qué te opinen y crees que eso te va a dar la configuración del pulso diario de lo que está pasando?
Es que ¿quién se cree esa metodología?
Yo es que esa metodología...
¿Quién se la cree?
Nunca la he visto.
Claro.
Otra cosa es que tú me digas... Porque el CIS, por ejemplo, independientemente de lo que haga Tezanos... Tezanos o quien sea, que no, yo no quiero personalizar tampoco. Bueno, pero es que hace 25.000 encuestas.
Claro.
Y dices, hombre,
nadie tiene los medios que tiene el
nivel de fiabilidad tiene que ser más alto. Otra cosa luego ya son las interpretaciones. Pero claro, si tú me dices, no, es que alguna... Mira, esto es como las audiencias, por ejemplo, de las emisoras y cosas así. 900 encuestas. Así, 900. Y ahora dime tú, ¿cómo se acierta? ¿Quién acierta eso? Imposible. 900 para todo Euskadi. O sea, que han preguntado a 3 vecinos. Y claro, te coincide uno, te ponen en el altar.
A mí nunca me ha...
No, pero que te coincide una respuesta positiva y te ponen en el altar. Y dices, pero oiga, que no puede ser. Situémonos un poquito, ¿no? Bueno, pues eso pasa. Mira, los periódicos lo tenían más fácil. Porque los periódicos, por cada uno vendido, le multiplicaban por 5, supuestamente que eran los 5 que leían el periódico.
Tomando café.
Sí. Dices, hombre, pues vale, pues bien.
Oye,
claro, es que pagaban más a la hora al servicio.
Y además, a todo esto que estás comentando de número de personas encuestadas, etcétera, tienes que también meter otro elemento, ¿no? Que es la contestación, ¿no? Si ha sido una contestación sincera o no sincera, ¿no? Porque mucha gente dice, claro, estamos suponiendo que todos los que han contestado han dicho lo que ellos pensaban.
Claro,
y puede ocurrir perfectamente que digan lo que les dé la santísima gana, porque digan a mí que me cuenta, pues sí, no, esto, lo otro, y ya está. Y tomas esos datos como reales, como auténticos, ¿no? Cuando no lo son.
Pero date cuenta, Miquel, que encima pone margen de error 0,5, 0, mínimo, ¿sabes?
Claro, es así, ¿eh? La verdad es que eso de las encuestas es un poquito... pues no lo sé, la verdad es que yo no confío casi nada en ellas, ¿eh? Casi nada. Aunque bueno, sabemos si están bien hechas o han acertado, pues una vez que se han realizado las votaciones, ¿no? Y si no han coincidido, pues se sacan una serie de argumentos y de cosas. No ha sido porque no hemos aceptado por esto, por otro. Y nos olvidamos, porque ya estamos hablando del nuevo gobierno, nos olvidamos de las encuestas, ¿no? Y es así. Y como bien decía, ¿no? Si le pagas a uno para que te haga una encuesta, pues yo creo que un poquito anda a tu favor, ya se va a poner, ¿no? Porque las encuestas, cuando de repente dan favorito a una persona, ¿eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de los votantes dice, ah, pues vamos a votarle a ese, porque parece ser que ese es el favorito, ¿no? Yo tampoco me creo eso. Al revés, sale favorito una persona y yo, pues no me interesa que salga ese, yo voy a votarle a otro. Ahí alguien se ha comentado que alguien, que yo tengo el voto definido, yo también, ya está, a mí no me cambia el debate, ni me cambia ni las encuestas, ni me cambia nada. Pues no sé, en realidad no sé para qué se hacen.
La verdad es que no hay nada más efímero, por ejemplo, que los sondeos a pie de urna, ¿no? durante el domingo, porque a las 6 de la tarde te van dando los sondeos de tal empresa para cuál, sondeos
sí.
de tal para cuál. Entonces, 8 menos 5 de la tarde, sondeo de tal, ya, y cuando llegan los primeros datos, ya, agur. Ya no, todos esos sondeos que hemos dado para hacer la comparativa, decir, oiga, no, es que usted me había dicho que este era la planilla de resultados, y mire usted que tiene errores del 60-70%, ¿no? Y es cierto que nadie lo reconoce y entramos ya en la otra dinámica, ¿no? Que es en el de los votos reales. Que también es efímero, porque al día siguiente vamos a hablar de cómo formamos gobierno en este país y cómo quedan las cosas. Por un lado, cómo formamos gobierno y por el otro lado, el qué va a ser del perdedor, ¿no? Si el tortazo se lo mete Sánchez, por ejemplo, qué va a pasar en el Partido Socialista, ¿no? O en el supuesto de que sea Feijóo, que claro, que viene de sustituir a Pablo Casado, ¿no? En pocos años han pasado varios líderes por ahí, o sea que esa parte ahí sí que realmente va a haber tomate de verdad, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, bueno, en comentarios de los oyentes, alguno me dice aquí, por ejemplo, dice, ayer estuve viendo el debate de candidatos y me sorprendió una cifra que dio Díaz sobre el dinero que recibía Vox, 10 millones. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero damos a las diferentes formaciones? Es un dato que me gustaría saber, igual tenéis el dato. Sí, a ver, yo el dato global creo que son, en total, lo que cuestan las subvenciones a los partidos políticos son 147 millones de euros. Es lo que se les paga a los partidos políticos. La razón de esos pagos tiene que ver, primero, por la cantidad de escaños y luego tiene que ver por los votos recibidos, a los que también se paga. Se les paga eso, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo, por ejemplo, a ver si he hecho un... yo creo que el cálculo está que el partido que más ha recibido, pues por ser el que más escaños tiene y votos recibidos, es el Partido Socialista, 43 millones de euros. Porque yo creo que por escaño, por voto se paga 0,81 céntimos por voto.
Sí. ¿Eh?
Y luego, claro, se paga por escaños y demás. El Partido Popular creo que recibe unos 30 millones. Vox, y luego es que a eso hay que sumarle, cuando digo 30 millones es que hay que sumarle lo del Congreso de los Diputados y lo de los parlamentos automáticos.
Sí,
y parlamentos autonómicos.
También.
Que también tiene un porcentaje relevante, ¿no? Entonces, por eso son las cantidades. Entonces, Vox, por ejemplo, está en torno a los 10 millones. También está Unidas Podemos en torno a los 10 millones de euros, por ejemplo. Porque son, yo creo que unos 6 millones por el Congreso y luego por presencia en otras administraciones.
Y por eso ha sobrevivido Ciudadanos hasta última hora.
Pues Ciudadanos ha recibido cerca de, pues en total, claro. Yo creo que entre pitos y falta también han sido 10 millones, más o menos. Por eso ha aguantado.
Y por eso lo mismo que sucedió con UPyD y todos estos partidos
por cierto,
entrantes y
salientes. Ayer Rosa, yo como Abascal andaría con ojo. Es que Rosa Díez se dejó ver ya en la carpa de Vox.
¿Qué me estás contando?
No, se dejó ver y se fotografiaron en la carpa de Vox.
¡Amor!
Y lo digo que tengan cuidado, a ver, igual no tiene el pedigrí de Tony Cantó. Pero Rosa Díez, cada vez que pasa por uno, vamos, o sea, también lo deja tocado, o sea, no es por nada. No es por nada, pero bueno, oye. Allá,
un glamour con un cierto venenillo.
Allá ellos. Bueno, pues esto es lo que, en lo que son dineros, que decía el oyente, bueno, pues más o menos yo creo que son esas las cifras, las cantidades en las que nos manejamos, ahora mismo, para las formaciones políticas, dependiendo de la representación en el Congreso, de los votos recibidos, de la representación en los parlamentos autonómicos, etcétera. Es que muchos se preguntan, ¿y por qué hay tanto partido político que se presenta?
Pero mira. algo era ello.
sumemos lo que te pagan por cada voto. Bueno, pues nada. Dice, no descarte segundas elecciones o terceras. Y si eso sucede, seguro que modifican la ley electoral o la lista más votada o la segunda vuelta como en Francia. En el debate de ayer hablaron de la posición que se tomaría sobre Ucrania. ¿Están de acuerdo en hacer un fondo europeo de 20.000 millones para seguir abasteciendo armas a Ucrania? Por cierto, ese fondo se llamaría Fondo para la Paz en Ucrania, pregunta el oyente. Dice, otra mentira de Feijóo y así, bueno, va acumulándonos algunos comentarios. También dice otro oyente que, lo siento, pero nadie ha dicho lo que realmente piensa hacer al tenerlas al té por el mango. No me interesa nada de esta forma, todo es falsedad y apariencia. Después de todo lo que se dice, es para temblar. El regalo envenenado del PP al PNV y Partido Socialista de Euskadi. Un pacto contra Euskal Herria Bildu a cambio de facilitarles la gobernabilidad en las municipales. Estas son opiniones, de oyentes, ¿eh? ¿Realmente creéis que pese a las mentiras de Feijóo, las barbaridades de Abascal, no van a ganar el DMG, dice? La verdadera campaña ya se ha hecho. Durante estos años, ciertos medios de comunicación son los que la han hecho. Yo no sé si tiene repercusión o no a estas cosas. No tengo ni idea. Esta mañana hablaba, por ejemplo, de un dato. Es que yo ayer estaba viendo un programa de televisión. Hablaremos luego de eso. Luego lo vamos a dar. Bueno, alguno que se sorprende de la cantidad de dinero dice, otra vez con el tracking. Sí, el tracking es este, sí. Tracking diario, el tracking que hacen, el tracking demoscópico. Sí,
el traqueteo este.
¿Eh? Bueno, y algunos que se quedan sorprendidos por el dinero de los partidos. No, es que no. Es eso. Que son 147 millones los que ahora se mueven en ese ámbito de las subvenciones a las formaciones políticas.
Tenemos que pensar si nos presentamos a las siguientes, Jimmy.
Estamos trabajando en ello.
Yo para sacar un poco varilla.
Yo os digo que ahora mismo, por ejemplo, que yo sepa, están pagando a 0,8, me parece que son, a 0,8 cada voto. Ya solamente el voto, ¿eh? El voto.
Pero bueno, que la gente tenga en cuenta que esto no tiene nada que ver después con el sueldo que cobra cada uno que va aparte. O sea, esto es para el partido,
no, estas
para organizarse.
A los partidos.
O sea, luego esto no tiene nada que ver.
Luego es cierto que hay formaciones políticas, hay partidos.
Claro. Estos son para gastos de partido.
Como ocurre con Unidas Podemos, etcétera, o ha ocurrido en otros momentos de la historia con Izquierda Unida, etcétera, formaciones políticas donde se establecían un sueldo inferior al que cobraban, sí, como parlamentarios o congresistas.
Eso se ha dado siempre mucho con los partidos de izquierdas.
Y luego también hay formaciones políticas en las que daban el diezmo al partido. ¿También? Es decir, cobraban, eso en algunas formaciones que yo sepa se ha hecho así,
sí.
Cobraban partidos nacionalistas, etcétera, sí, también cobraban del partido
parlamentarios un porcentaje.
Y luego daban un porcentaje, un diezmo se lo entregaban al partido. O sea, depende cada uno cómo ha funcionado, sí, ¿no? Cada partido funcionaba de una manera distinta. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80. En el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Mi Luna Flex, en julio más rebajas, hasta un 60% de descuento. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya, 94-694-7693, colchoneríasmiluna.com.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-3561-19.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Si eres amante de la naturaleza, te apasiona la historia y disfrutas con la gastronomía, en Orduña tienes tres planes que te interesan. Los sábados a las 12, visita guiada al casco histórico. Los segundos domingos de mes, visita una chacolinería. Y los terceros domingos, salida para la observación de aves. Además, podrás disfrutar de su maravilloso entorno y paisaje recorriendo su red de senderos. ordunaturismo.com.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar. Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido por la historia industrial desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Amiantolor, sustitución de bajantes de uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Playas, casinos, excursiones, regatas. Entre finales del siglo XIX y los años 60, el diseño gráfico tuvo un papel protagonista en la promoción del turismo en San Sebastián y Guipúzcoa.
Gracias a eso, hoy podemos disfrutar de obras de aquella época en la exposición
Clima Ideal, carteles de verano.
Hasta el 15 de octubre en San Telmo Museoa.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues decía un oyente que no sabe si algunas de las cosas que salen podrían perjudicar, por ejemplo, ¿no?, después de las meteduras de pata. A ver, yo creo que las meteduras de pata de esta última semana, por ejemplo, de algunas formaciones políticas, sí le pueden costar algún movimiento de votos. No tengo ninguna duda, ¿no? Yo antes os decía que yo ayer me quedé perplejo porque en un rato viendo un informativo o lo que fuere de televisión, digo lo que fuere porque ya no sé si son informativos o no, tengo mis dudas, es para más para entretener, pero bueno, yo todas las comparecencias políticas intento verlas porque me interesa, ¿no? Me refiero tanto a un ámbito local como a un ámbito general, y escuché una entrevista a Feijóo y le preguntaron, claro, a ver, tú cuando estás en un... Yo te decía esta mañana que cuando tú embarras el terreno de juego, ¿no?, para que sea más difícil el partido, al final no es que se manche solamente el contrario. También te manchas tú y corres el riesgo de que te pasen factura. Y claro, te sacan una fotografía del año 95, con Marcial Dorado en un bote. Que no es la única, porque ese es una de las actividades, porque hubo más. Las hubo en Canarias, con la familia, con la mujer, en los picos de Europa, en Cascais, etcétera. O sea, bueno, era amigo, ¿no?, de Marcial Dorado. Pero claro, dice la respuesta, yo las respuestas son de esas que suelo decir que es que te mean encima y dicen que llueve. O sea, pensando que somos idiotas, que igual lo somos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, pero claro, te dicen, no, es que antes no había internet para enterarse de las cosas, ni Google.
Sí.
Y dices, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que había periódicos. Y es que 11 años antes de esa fotografía, ya titulaban acerca de Marcial Dorado el contrabando, porque empezó siendo contrabandista de tabaco como muchos narcotraficantes. 11 años antes, hablaban de un contrabandista de tabaco, que era una actividad ilegal, por cierto, ya ilegal, y luego ya lo vinculaban al narcotráfico. Y dices, que no sabías nada, que no te enterabas de nada.
Bueno, eso es una...
Deja pasar la bola, ¿eh? Sí. Sigue corriendo y ya está, pero no me vengas, no me trates de idiota.
Sí, no digas que no te has enterado.
Claro, esto pasará factura, que haya salido ahora. Bueno, pues claro. Vale, pero es que se lo iban a sacar tarde o temprano, no tengo ninguna duda.
Que si no se ha enterado de eso, pues seguramente no se enterará de otras cosas.
Luego, ¿que en Galicia no ha tenido repercusión esto? ¿En las elecciones? Claro. Pues oye, pues bien.
Yo creo que sí.
Que te diga.
Yo creo que sí. Traer al recuerdo esa situación, yo creo que sí, que algunos sí, pero bueno. Yo es que como los militantes de los partidos o los que votan son como los que... como los forofos del fútbol, es decir, de da igual que el equipo sea una chapuza, no, yo soy de Madrid y se acabó. No, pero es que mira, es que pues no, yo... Entonces, a muchos les va a dar igual, pero bueno, la verdad es que es de preocupar, sobre todo, no el hecho, sino la respuesta, como tú comentabas. Oye, que no somos tontos, explícanos lo que tú quieras, que ha sido una circunstancia, que ha sido un error, que no tú... lo que tú quieras, pero que no nos digas que no te has enterado. Bueno, pues que si no te has enterado es que eres tonto. Y claro, es yo creo que es casi hasta peor, ¿no? El ser tonto que enterarse, la verdad es que no lo sé.
Yo tengo mis dudas del efecto. Sí sé que en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, si esto sucede en Estados Unidos, el candidato estaba ahí en su casa, porque mentir es una de las cosas más serias que hay. en política, aunque después han venido sujetos como Donald Trump, ¿no? Pero en España pues parece que estamos más acostumbrados. En lo respecto, lo que decías, Miquel, respecto al tema de los militantes y el voto fiel y ciego, yo esto creo que es un contrato social, ¿no? Entre engañadores y engañados. Es un contrato entre el político, que es el engañador, y el otro que se deja engañar. Entonces, como es un contrato que tienen asumido y eso pues les va a hacer cambiar nada al voto. Es que no quieren ni saberlo en cuanto aparezca Dorado en la tele. Es que van a hacer zapping, se van a cambiar, les da igual. Da igual, porque ellos ya tienen decidido, entonces, ¿cómo vas a ir contra el mío? Otra cosa es si hubiese sido noticia. O sea, me explico. En vez de ser una cosa antigua, mira, es una cosa que sale ahora de repente.
Jimmy, te voy a decir una cosa.
Sí, tiene otro efecto.
Te voy a decir una cosa. Si esta fotografía, en lugar del año 95, si en lugar de tener a Feijo, tiene a Pablo Iglesias.
¡Ah, claro!
Vamos. Hombre, claro, han mandado ya al ejército.
Hombre, claro. Pero porque está...
Han mandado al ejército.
Porque está Federico, porque está OK Diario y porque está toda la banda ahí en ellos.
Esto es...
Pero vamos, te digo, Coldo, que si esta misma foto no hubiese salido ahora, porque esta foto la conocemos desde hace muchos años, como bien decías antes, y la relación de Dorado también. O sea, no es novedoso. Si hubiese tenido ese matiz más novedoso, yo creo que hubiese cambiado algo más. Ahora, lo que dice respecto a Pablo Iglesias, hombre, evidentemente.
¿Tú crees que esas cosas tienen efecto, Kepa?
A ver, yo creo que a una parte de la gente no le afecta. A otra parte de la gente le puede afectar a la hora de decidir su voto.
¿Al indeciso ese, quizá, Kepa?
Sí, al indeciso o al que no es forofo. Yo tengo amigos que han votado a distinta gente a lo largo de la historia, en función de cosas que les han afectado, bien desde el punto de vista de su propia vida normal, en su ciudad, en su territorio y tal, o bien porque ha habido historias que han pasado, pues que por las que ellos no han tragado y han cambiado su voto, ¿no? De todas formas, a mí me parece que deberíamos darle una vuelta todos a los conceptos que tenemos tanto de la democracia como de la gestión de la democracia, porque no me cuadran muchas cosas que hoy, si hubiera un nivel más elevado entre la gente, no podrían salir los votos que salen ahora en las últimas elecciones. O sea, a mí me parece que algo...
Como nos carguemos de sufragio ya, que
no me refiero a eso. Me refiero a que hay gente que vota en función de no sé qué.
Porque son crédulos. Hay un principio de credulidad entre el militante que está a prueba de bombas, de fotos de Dorados y de lo que haga falta.
Sí, Jimmy, Jimmy, pero tú fíjate lo que hemos tenido aquí durante 30 años y ha desaparecido. O sea, y yo hay veces que oigo a gente de la izquierda abertzale hablar y me pongo rojo. Digo, ¿Qué jeta tienen? Diciendo lo que dicen. Cuando hace 4 días decían lo contrario. Es que no entiendo. Pero bueno, esto debe ser así, como dices tú. Como dices tú, hay un pacto de engañadores y engañados, porque lo demás yo no. Hay cosas que no me explico por falta de memoria histórica, por falta de conocimiento o por falta de compromiso con la democracia y con la sociedad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un punto de juliganismo también, ¿eh? En todo esto hay un punto de juliganismo en los partidos políticos, y al final pues uno está convencido de una idea o está vinculado a una formación política y es muy difícil que cambie su voto. Es muy complicado que cambies voto. ¿Por qué? Pues lo comentábamos antes, ¿no? Lo del efecto partido fútbol, esto que eres de un equipo fútbol, oye, y ya da igual lo que pase con el equipo fútbol, que decía Miquel. Yo estoy de acuerdo que hay mucho juliganismo en este asunto. Y yo sé lo del Athletic, aunque el Athletic pues sea un desastre.
Yo también.
Claro, pues ese es el problema.
Claro, y el Atlético pierde el
día siguiente. Y hay quienes de una formación política y roben, hagan no sé qué. Bueno, ya vendrá otro que lo cambiará. Venga, ya.
No, pero votamos, podemos cambiar nuestro voto cada vez que hay elecciones, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo, pero que al final estás bien, también puedes cambiar de equipo y no te cambias.
De equipo está claro que no.
Por eso no te cambias. Entonces de partido, pues es muy difícil. A ver, que hay gente que cambia el voto. Pero, claro que va cambiando el voto a lo largo de su vida. Pero no es, no suele ser un cambio masivo, ¿eh? Masivo no.
En la historia reciente de España, y esto evidentemente como todos lo hemos vivido, lo tenemos en mente, o lo deberíamos de tener más en mente, solamente ha habido un cambio en vísperas de un resultado electoral, que fue el 11M.
Bueno, pero ese fue flagrante.
Bien, Coldo. Pero,
y doloroso.
Efectivamente, pero para que nos hagamos un poco a la idea de qué tipo de barbaridades tienen que darse para que se dé un vuelco a última hora.
Claro.
O sea, son cosas ya muy, muy, muy serias y muy dramáticas.
Bueno, es que aquello fue doloroso, ¿eh? Aparte luego claro, pues hubo un reconocimiento pero de la mentira es en 48 horas antes.
A lo que vamos, o sea, a lo que vamos a la mentira.
Sí, sí.
Al margen de evidentemente de las víctimas, ¿no? Pero vamos a la mentira.
Sí, sí.
A la mentira sostenida durante 24 horas por el presidente del gobierno y su ministro de Interior.
Bueno, y te voy a decir una cosa, no es por nada, pero
España se sintió engañada pero por la mentira.
Pero Feijóo también mantuvo ese discurso incluso después.
Pero no ha salido a colación,
tiempo después.
En esta campaña no ha salido a colación.
Pero porque falta lo que decía Kepa, un poco de memoria. Tú coges a Feijóo y Feijóo el 11M, después del 11M, después de aquello, todavía hablaba de que había que seguir investigando. Eso lo dijo.
Bueno, eso lo sigue diciendo Federico.
No, pero a mí que lo diga Federico me da exactamente igual. Porque
tiene mucha influencia.
Come de lo suyo. Federico come de lo suyo. Está a lo que está. Federico está a su negocio y se acabó.
Tu primo.
Federico está a su negocio.
Sí, ese.
Pero eso,
los santos.
Pero eso es lo mismo. A mí no me preocupa lo que Federico diga porque Federico...
Pero es más gente también
está,
que Federico,
¿eh? Sí, no. Y hay muchos medios de comunicación. Federico, fíjate, Eduardo Inda decía yo esta mañana. Eduardo Inda, que claro, le quitan de la Sexta porque ya es bochornoso lo que sucede allí entre Ferreras y de Eduardo Inda. Entonces le apartan y le mandan, ¿dónde? Coño, al primo hermano, Antena 3, que es del mismo negociado. Dicen, no, te echamos, te vamos a desplazar, sigues cobrando aquí y sigue diciendo lo que te venga en gana. ¿Qué dijeron con respecto al narcotráfico, a la fotografía del narcotraficante Ana Rosa y Eduardo Inda ayer? Ana Rosa decía, pero esto es una cosa del pasado, ¿no? Ya, si es una foto del 95. Digo, ya, como tengas una foto tú de Pablo Iglesias en el 95 en bañador, en un bote con un narcotraficante venezolano, no te quiero ni contar la que montas.
Uy, si es venezolano.
Y Eduardo Inda decía, no, hombre, esto es antiguo del 95 y no se tenía conocimiento. Mira, acaba de mandarnos un oyente simplemente una portada de un diario de España, no pone aquí, esto será el Correo, lo menos, no sé exactamente de qué diario.
Algo de España.
Bueno, sí, no sé de qué diario, pero del año 90. Titular, Marcial Dorado era responsable de blanquear el dinero de la coca. Hombre, ¿qué quieres que te diga? No sé, me da la sensación a mí que algo tenían que conocer algunos. Leer el periódico por lo menos, ¿no? Digo yo, si eras además el segundo de Sanidad... Digo yo que el periódico te lo leerías o lo repasarías un poquito por encima, por darle una mirada. Sí, sí. Y Eduardo Inda, pues probablemente también, ¿no?
Hombre,
porque estaba ya en estas lides trabajando como periodista, ¿eh?
Periodista
ya sé que era deportivo, pero estaba empezando en deportes, pero...
Primero deportivo y luego supuestamente de investigación.
Ya, bueno, digo, porque algo sabría de esto también. Y es una portada que manda un oyente, ¿eh? Del año 90. Y ese es el titular. Y dices, hombre, la foto fue 5 años después. Vamos, o sea, a mí ya te digo, vi lo que luego lo que digan los medios de comunicación y esto, los medios de comunicación, aquí cada cual está en su barricada, ha montado la barricada, está en la trinchera y ha sacado los obuses. Y además están gastando de lo suyo. Pero el problema de un político es que la responsabilidad de un político es mucho más amplia.
Pero ya te digo, con lo que no tiene nada que ver lo que pasa en este país.
Porque los políticos no gobiernan solo para los que les votan, ¿eh?
No, sin duda. No es lo mismo lo que ocurre
deberían,
aquí, o lo que ocurre en otros países. O sea, estamos hartos de ver, antes te he citado Estados Unidos, pero ha ocurrido en Inglaterra y ha ocurrido en más países, en Dinamarca, que le trincan mintiendo, ya no robando, sino mintiendo, se va a su casa.
Hombre, fíjate Boris Johnson, ¿cómo está?
Se va a su casa.
Fíjate Boris Johnson, que está ahora mismo con juicios abiertos.
Bueno, se va a su casa.
Por mentir, por decir que no eran fiestas.
Pues claro, esto aquí no sucede.
¿Por qué?
No, ni va a suceder. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga?
Oye, será.
Bueno, esperemos.
Como tengamos que renovar de nuevo el Consejo General de Poder Judicial con los personajes que entran y salen.
Vamos a esperar que las nuevas generaciones empiecen a adaptar esas
No, luego hay un punto a mí, por ejemplo, en el debate de ayer, entre las muchas cosas que se dijeron, hubo una cosa que dejó caer así entre líneas Abascal sobre un recurso que ha presentado Sumar, un recurso que ha presentado ante el Constitucional. Y Abascal dejó caer aquello, bueno, como tienen controlado el Constitucional, hasta cuál les da la razón. O sea, eso es una deslegitimación de las instituciones impresionante. Es un reconocimiento ahora mismo de que todo está gangrenado, porque ese es un reconocimiento implícito de que él piensa que todo está gangrenado, que las instituciones no valen. Y dices, hombre, o sea, claro, luego cuando el Constitucional te da la razón, estás encantado de la vida y lo sacas a pasear, pero cuando te la quita...
Claro, es que ¿quién es el partido? ¿Cuál es el partido que más recursos ha puesto el Tribunal Constitucional en los últimos 4 años?
No, búscales a los dos, aliados, los que más han puesto, de todo.
Entonces, bueno.
Bueno, pues esta es la realidad y esto, por desgracia, es lo que tenemos. Bueno, la cultura de la justificación está instalada en todos los sitios, dice un oyente. ¿O es que no hemos oído eso de... Sí, pero ese es de los nuestros? Pues sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, esto es lo mismo que se decía...
Son pecadillos, ¿no?, de familia.
Pecadillos de familia.
Son pecadillos de familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar de la familia? No, hombre, no.
Oye, de todas formas, me parece bastante preocupante también, claro, la deslegitimación de la política por parte del cachondeo general hace que la gente de las nuevas generaciones les importe un pito. Un pito, por lo menos yo cuando preguntan a la gente por la calle, ves, es que les importa un huevo el rollo político. Y dices,
pues un problema.
Sí, un problema muy grave, porque al final tú votas a la gente que después va a dirigir tu sociedad, o va a marcar las líneas de, y va a decir a qué se dedica la pasta A, B o C.
Pues ese que pasa sería un estudio interesante, sociológico, de verdad. Ese sí sería un estudio. Saber realmente los jóvenes votan, si votan, lo que votan o lo que quieren votar.
Bueno. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, y qué educación han recibido, reciben a ese respecto, ¿no? Porque al final yo creo que mucha gente vota muy, muy a la ligera. Y no hay un análisis personal profundo de decir, oye, bueno, yo, como decías, a mí qué me interesa, o sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me interesa, pues esto, y bueno, ahora voy a ver qué partido político coincide con mis ideas y tal, y entonces iré el día tal a votar. No, yo creo que esas cosas no se hacen así. Pues eso, estamos hablando de un debate, unos señores que han salido en televisión y resulta que eso puede cambiar el voto, punto. Hombre, por Dios.
Miquel, pero vamos a ver, ¿ha habido algún candidato que haya propuesto algo concreto si gana las elecciones?
Bueno, algunos sí han dicho,
¿Qué han dicho?
Algunas cuestiones sí. Yo, por ejemplo, que insisto mucho en que me cuenten las propuestas, en cuáles son las modificaciones, dónde quieren incidir. Sí, yo creo que algunas propuestas sí ha habido. Pues no son generalizables. Lo que pasa es que nos quedamos también muchas veces con el ruido, y el ruido es que es muy grande, es que el ruido es enorme el ruido, ¿no?
Tremendo. Sí, algunos
Antes, cuando estabas comentando, Jimmy, lo de que, pues eso, que es que lo decía el oyente, es de los nuestros. Esto es como, yo creo que fue Delano Roosevelt, lo dijo de Tacho Somoza, el que fue dictador de Nicaragua, que dijo aquello de, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Que luego lo copió Henry Kissinger para otro dictador, también Somoza. Pero bueno, lo copió Kissinger, pero era de Delano Roosevelt, con Tacho Somoza. Y eso yo creo que mucha gente piensa así. Pues sí, mira, es esto, pero es de los nuestros. Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia.
Espera. Di que la tertulia ha ganado.
No, ya lo he dicho esta mañana. 0-2.
Ahora.
Con dos bacalaos de Martón, además.
Vale.
Martón, vale. Sí. No, bueno, el chaval reivindicándose. Hemos conseguido el primer trofeo de la temporada.
Qué consuelo, qué
paciencia. Nos hemos llevado el trofeo centenario del Necaxa, o no sé cómo se llama.
Necaxa, sí.
Sí, eso es. Bueno, Necaxa será.
Necaxa,
¿no?
Sí.
Necaxa. Bueno, pues cerramos aquí la tertulia con Arnoia Rehabilitación. Qué Parracacochea, Jimmy Guerra y Miquel Jauregui. Buen día.
Buenas vacaciones.
Venga,
saludos.
Disfrutar.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico,